tierra en la que nosotros hemos querido sumarnos o a la que nosotros hemos querido sumarnos, pero más bien para que sean los alumnos los que han estado trabajando junto con los profesores en los últimos días los que nos cuenten algunas de las reflexiones a las que han llegado. Nos hemos traído, por cierto, para hablar de este tema también a Alicia Oliver Ramírez, que llega a nosotros gracias a la UTE Valoriza Gestiona. Ella es arquitecta, es doctora especializada en materiales ecológicos. Hola Alicia, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos. Antes, hablando un poco a micrófono cerrado, me decía, porque clarito lo tienen cuando nos han hablado del fracking, de las prospecciones, qué clarito lo tenían, ¿eh?
Sí, veo que los alumnos han estudiado bastante el tema y tienen una idea bastante clara y una postura bastante definitoria acerca de los contras de esta estrategia, ¿no? De obtención de energía.
Les hemos preguntado a ellos si veían algo positivo en el fracking, por ejemplo, ¿no? O en las prospecciones, que han tenido muchísima opinión en contra, opinión popular en contra de ambos proyectos en los lugares en los que se ha planteado. ¿Tú ves alguna positiva, algún punto de vista positivo, más allá del económico que nos decía antes?
A mí me gustaría matizar, ¿no? El fracking es una estrategia de obtención de energía, porque pues la energía es limitada y como cada vez la dependencia energética y el consumo tiende a más, las diferentes empresas están buscando una forma de obtener nuevos recursos energéticos. En contraposición están las renovables, que también se están haciendo estudios para obtención de esos nuevos recursos. Y a mí sí me gustaría matizar que no es que el fracking sea malo absolutamente, y haya que denostarlo, pero sí me parece positiva porque tiene eso de positivo, que nos confiere un elemento energético que lo necesitamos para poder desarrollar nuestra actividad. Pero sí me parece importante la labor de las instituciones y de las organizaciones que están en defensa de los recursos naturales, porque obligan a las empresas que de forma indiscriminada se ponen a hacer esta práctica, obligan a establecer una serie de criterios y de metodología a favor de pues una contemplación más de los recursos energéticos, ¿no? y de la conservación del medio ambiente.
Nos hemos traído también a dos alumnas, están aquí con nosotros, se llaman Alba ambas. Hola, ¿qué tal?
Hola.
Muy buenas, buenas tardes.
Hola.
¿Todo bien? Sois de primero de bachillerato de humanidades.
Sí.
Y con ella, antes, por cierto, esta es una de las puñetas a veces de la radio, ¿no? Han tenido una conversación apasionante ellas con Alicia, hablando de reciclaje, hablando de una cosa que decía Alba, que me parece muy importante, y es que la idea, la tendencia es que ya no, por supuesto hay que reciclar, pero que intentemos, en vez de reciclar, que está muy bien, intentemos provocar menos, producir menos basura, ¿no? Cuanta menos basura produzcamos, pues menos habrá que reciclar, porque contaminaremos menos.
Sí, yo creo que es una parte fundamental, porque claro, vivimos en una sociedad en la que por todos lados vemos carteles promoviendo el reciclaje y tal, pero cuando vas a comprar te encuentras con los productos envueltos en 1000 plásticos. En nuestra vida diaria usamos plásticos y materiales innecesarios pues prácticamente a todas horas. Entonces, a mí me parece bastante irónico, ¿no?, que se hable de reciclaje y de lo bonito que es, y luego realmente es algo cómodo para no cambiar nuestros hábitos. Tú usa y luego ya recicla. Y yo creo que es más importante reducir, reutilizar, y luego ya cuando acabes con lo necesario, pues reciclarlo.
Pero te veía ayer o esta semana un vídeo, no sé si habéis visto, de una chica en Nueva York que se proponía durante un año vivir intentando producir la menos basura posible, y en Nueva York, y lo conseguía comprando a lo mejor la fruta y los alimentos en tiendas a granel, no con tanta bolsa como tú nos decías, y más o menos se conseguía. Si es posible, ¿por qué no se hace?
No interesa, ¿no?
Porque no interesa, pero claro. ¿A quién no interesa? ¿Las empresas que hacen los plásticos y estas cosas o cómo?
Yo creo
que serán las mismas que las de los petróleos, por lo de los plásticos. A mí Mari Carmen me metió antes el gusanillo de que esto es todo por interés comercial.
Bueno, no interesa ni a las empresas, y yo creo que en el fondo a nosotros tampoco, ¿no? Porque plantearnos las cosas supone un esfuerzo, y cambiar nuestro modo de vivir y nuestro modo de pensar es un esfuerzo que la gente no, en general, no está preparada para hacer o no está dispuesta.
Uh-huh. Alba, Es verdad que Alba, la otra Alba. Es verdad que lo que está diciendo tu compañera es cierto. Vamos a intentar producir menos basura y así reciclaremos menos o tendremos la necesidad de reciclar menos. Pero a pesar de eso sigue siendo importante el reciclaje. Yo no creo que haya nadie ahora mismo a quien tengamos que explicar por qué hay que reciclar, pero si hubiera que explicárselo a alguien, ¿cómo se lo explicamos? ¿Por qué hay que reciclar? ¿Por qué tenemos que hacerlo?
Pues porque los recursos que tenemos son finitos, o sea, no tenemos recursos suficientes para estar continuamente produciendo y no reutilizar y no reciclar, porque, por ejemplo, si tú fabricas un número determinado de papel o de cartón, tú necesitas reciclarlo o volverlo a utilizar de otra manera, porque el recurso para fabricarlo, los árboles, es finito y terminarías al final extinguiendo a la especie y en consecuencia extinguiéndote a ti mismo.
También lo tienen muy claro, es verdad. ¿Y cómo podemos hacerlo en nuestro día a día? ¿Cómo podemos o bien reciclar más y mejor o bien intentar producir menos basura? ¿Cómo lo hacemos? A las dos Albas, esta es una pregunta para las dos.
Pues simplemente el mero hecho de tener un contenedor o una papelera donde diferencies material orgánico, papel y plástico puede suponer una diferencia abismal en cuanto a reciclaje, porque cuando tú mezclas la basura, una vez llega al vertedero, hay veces que es imposible de reciclar una vez está mezclada, porque no merece la pena meterse a separar todo lo que hay.
Y bueno, yo creo también que, o sea, me parece fundamental reciclar, pero me cabrea eso bastante. Yo creo que, por ejemplo, cuando vas a una frutería, que yo, por ejemplo, en mi barrio, cuando vas a la frutería te dan bolsas, todo el rato bolsas. Entonces, yo creo que es mucho mejor cogerte una bolsa que te vaya a durar, de estas de plástico que venden a lo mejor por 20 céntimos, y utilizarla siempre. Es que parecen tonterías, pero gracias a eso, al final, se ahorra muchísimo plástico.
Danos algunos consejos, a ver, que te veo muy implicada en esto, Alba. ¿Cómo podemos en nuestro día a día, perdona Alicia, pero es que me está apasionando, cómo podemos en nuestro día a día, con cosas como lo que nos dices, con bolsas que sean reutilizables, ¿cómo en nuestro, ya te digo, en las cosas que hacemos normalmente, cómo podemos contribuir con nuestro granito de arena a consumir menos envases, por decirlo así, o menos productos de estos?
Pues mira, bueno, aparte de intentar comprar cosas ecológicas, que la verdad es que es un esfuerzo económico y no todo el mundo está al alcance de ello. Pero yo, por ejemplo, lo que hago mucho y me fastidia mucho que no se haga es con el papel albal, porque la gente utiliza muchísimo para envolver cualquier tipo de comida y luego está limpio y lo tiras a la basura, haces una bola y lo tiras. Entonces, claro, a mí el papel albal, que me parece caro, me parece difícil de conseguir y un material, no sé, muy muy útil, no se reutilice, no lo alises, no lo guardes y lo vuelvas a utilizar. Me parece vergonzoso.
Por ejemplo, Alicia, ¿qué te parecen?
Pues me parece que están bastante en la línea de lo que hay que hacer, y lo importante es trasladar esta claridad de conceptos que tienen aquí estas dos alumnas al resto de la población. Yo creo que estamos un poco abocados al exceso de consumo, pues por lo que apuntabais antes, porque económicamente pues interesa.
Y porque es más cómodo, que también lo han dicho antes.
Claro, económicamente interesa y siempre nos venden la idea de que eso nos da esa comodidad, como hablabais antes. Pues la fruta, que parece que decías, parece que ir a comprarla a granel es una cosa, no sé, pues yo qué sé, de gente de bajos recursos, y parece que hay que estarla comprando en bandejas plastificadas, dices, cuando lo más habitual y lo más normal sería, pues son pequeños detalles. Cada vez los alimentos se envasan más y cada vez todo está, no solo los alimentos, que estamos hablando de alimentos, sino de cualquier otro producto. Estamos inmersos en el consumo.
Bueno, ver las calles de Pinto, porque estamos aquí, pero de cualquier otra localidad, la mañana de Reyes, ver cómo están los alrededores de los contenedores es para echarse las manos a la cabeza.
Es decir, y ya no solo la mañana de Reyes.
Y eso que lo reciclamos ahora, pero hace unos años eso ni se reciclaba ni...
Pero todos los productos, los aparatos móviles, los electrodomésticos, todos tienen, están diseñados con lo que se llama la obsolescencia programada. Entonces, nos abocan a que cambiemos de móvil cada año, porque claro, ya no está actualizado. Es más fácil comprar un artículo nuevo, un electrodoméstico o prendas de vestir. Es decir, antes con una prenda de vestir, pues la gente duraba pues hasta que se caía ya de raída que estaba, y ahora no. Es decir, estamos abocados a un continuo consumo de prendas de vestir, de electrodomésticos, y no tenemos ese concepto. Lo hemos asumido como parte de nuestro día a día y ya nos parece súper necesario. Entonces, desde ahí es desde donde hay que actuar con la concienciando a la gente.
Entre otras cosas, queríamos que Alicia estuviera con nosotros para hablar de las ciudades sostenibles, que es verdad que va un poco más allá o más acá del tema del Día de la Tierra que habéis elegido vosotros para este año, pero es verdad que en otras ocasiones habéis hablado de otros asuntos y en cursos anteriores seguro que también habéis tratado de cómo, lo que decía yo antes, en nuestro día a día podemos hacer de nuestra ciudad, de Pinto, de vuestras casas, de vuestro trabajar diario, de vuestro estudiar diario, un momento de menos producción de basura y de menos contaminación. Pero eso del objetivo de ciudades sostenibles, Alicia, ¿es una realidad? ¿Podemos llegar a ciudades sostenibles, ciudades con un equilibrio entre lo que se contamina y lo que se recupera, por decirlo así?
Bueno, yo creo que la ciudad de consumo absoluto cero es una utopía, porque necesitamos consumo energético, y más cuando estamos implicados dentro de una sociedad que nos aboca a ese consumo. Habría que cambiar muchas cosas, no solo el diseño de las ciudades, pero sí es cierto que se están dando pasos tanto desde el diseño de ciudades y de edificios como desde la concienciación ciudadana. Una ciudad no es sostenible si sus habitantes no tienen asumido ese concepto, ¿no? Y se ve mucha diferencia entre diferentes culturas, porque muchas veces, por así decirlo, asociamos el concepto de sostenibilidad o con algo pues inalcanzable, muy caro, y no. Es decir, la sostenibilidad está asociada a la racionalidad. O sea, pues un ejemplo muy muy sencillo, por ejemplo, con el consumo de agua, ¿no? Uh-huh. Que es otro elemento que es finito, ¿no? Y bueno, pues España es un país que tiene los recursos hídricos también limitados en comparación con otros países. Y bueno, pues aquí se están estableciendo campañas publicitarias para la concienciación ciudadana. Y yo propondría un ejercicio a los ciudadanos para que valoren realmente, pues como decía antes Alba, en alusión pues al papel de aluminio, de envolver, lo caro que es tener ese recurso. Nosotros estamos acostumbrados...
¿Y eso se valora? Ya les pregunto a ellas, Alba. Sí. ¿Se valora el agua, por ejemplo, el poder abrir el grifo y que salga agua? Lo vemos lo más normal del mundo, vamos.
Hombre, la gente en su vida cotidiana, cuando abre el grifo, no piensa, ¿este agua de dónde viene? Y hay gente que no la tiene. Simplemente la abre y bebe el agua que necesite, y si la deja abierta y se le olvida, pues no ha pasado nada, porque a él no le va a pasar nada. Y yo creo que lo que se debería intentar es que esas personas llegasen a la conclusión de que hay gente que no la tiene, y por el simple hecho de que hay personas que no tienen ese recurso, simplemente respetarlas y conservarlo, porque es un bien muy preciado.
Un poco es eso, ¿no, Alicia? El mensaje que queríamos transmitir.
Efectivamente, ¿no? lo tiene muy muy claro, ¿no?
Decías tú antes, es labor de nosotros, en nuestras casas, pero las administraciones, las empresas, yo creo que son otras patas de este banco, de tres patas.
Efectivamente,
caso,
que es decir,
tienen una responsabilidad.
Las administraciones o las personas que intervienen o intervenimos en el diseño de las ciudades, tenemos mucho que decir y mucho que aportar. Pues hay muchas áreas de interés para conseguir estos objetivos que ya digo, se van consiguiendo paso a paso. Pues por ejemplo, con el tema del transporte sostenible, pues fomentar el transporte público y fomentarlo, pues eso, pues por ejemplo, aquí en las grandes ciudades, pues en la región de Madrid, pues el transporte público es relativamente económico, y el aparcamiento, bueno, pues por ejemplo entrar en Madrid es caro. Entonces, de esa forma modificas la conducta de las personas, que hacen que pues bueno, elijan muchas veces transporte público frente a transporte privado. Hay otros países que son más avanzados. En Inglaterra, por ejemplo, las ciudades tienen un impuesto para entrar o para aparcar los coches, solamente para entrar, que son, creo recordar, que son 16 libras cada vez que entras.
Y bueno, en París, en Londres hay iniciativas.
Y hay además aparcamientos disuasorios, es decir, a las entradas de las ciudades. En Estados Unidos, por ejemplo, como ellos van sobrados de energía y de petróleo, y aunque estén ahora con el tema del fracking, pues por ejemplo, el coste del transporte público es muy caro en proporción al transporte privado. Y además, soy consciente de que las grandes compañías de fabricantes de automóviles son las que gestionan las líneas de transporte público para dejar de mantenerlas y que, bueno, pues estén en unas condiciones pues deleznables.
Incluso socialmente, menos en las grandes ciudades, el uso del transporte público es, no decir para gente sin recursos, pero sí de una extracción.
Absolutamente, estás en Nueva York,
mal visto, ¿no?
Es carísimo, y además dices, bueno, esto lo pintaron hace 100 años, sería que lo inauguraron, ¿no? Pues
bueno, pues hemos hablado de eso, de cómo a través del reciclaje, a través de producir menos basura, a través de crear ciudades sostenibles, podemos respetar más nuestro medio ambiente. ¿Lo han hecho bien? ¿Les damos un aplauso? ¿Sí? ¿Sí? Lo habéis merecido, entonces. Muchas gracias.
Venga,
gracias, hasta luego. Es la 1:27, seguimos aquí desde el Instituto Pablo Picasso de Pinto. Hoy estamos hablando de medio ambiente, de naturaleza y de todo lo que tiene que ver con el Día de la Tierra que han celebrado aquí en el Instituto en esta semana.
Escucha con nosotros la vida. Hoy por hoy, Madrid Sur.
En Getafe 3, esta Navidad te esperan Papá Noel, los Reyes Magos y el precioso Belén de la Casa Regional de Murcia. Además, puedes ganar una cesta navideña participando en El Peso Justo. Infórmate en nuestra web, getafe3.com. Centro Comercial Getafe 3, salidas 14A y 15 de la A42. Metro Conservatorio, tan cómodo, tan próximo a ti.
¿Ha tenido un accidente de tráfico con lesiones? Reclama tus lesiones.com. Éxito asegurado. 91-544-5612. Solo cobramos si usted cobra.
Felicidad, alegría, amabilidad, humor, gratitud. Una sola sonrisa puede expresar muchas emociones. En Ortodoncia Madrid somos especialistas en ortodoncia y estética dental para adultos y niños. Aplicamos las técnicas más innovadoras para ser protagonistas en los momentos más felices de tu vida.
Además de ortodoncia, te ofrecemos todos los tratamientos dentales.
Visítanos en el Bercial de Getafe, Avenida Rosa Regás 3, 914-914027 o en ortodonciamadrid.com. Sabemos hacerte sonreír.
Davisa, servicio oficial Mercedes-Benz en Illescas. Mecánica, chapa, pintura con todos los servicios. Ahora cambios de aceite y filtro de aceite por 150 euros. Y en mantenimiento un 25% de descuento en mano de obra y piezas. Davisa, Mercedes-Benz en el señorío de Illescas, Toledo. Teléfono 925-54-12-18.
Hoy por hoy, Madrid Sur. 94.4 FM con David Sañudo.
1:29, en el Instituto Pablo Picasso estamos aquí en este salón de actos donde los chavales van entrando, van saliendo, algunos tienen clase, otros están apurando ya las últimas horas antes de las vacaciones de Navidad, porque claro, tenía yo la idea, no sé por qué, de que mañana había clase, pero mañana no hay clase, ¿no? Se lo estoy preguntando a dos profesores que están con nosotros, que son Miguel y Ana. Hola a los dos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mañana, bueno, no tienen clase ya, están, les tenéis casi agarrándoles, ¿no? Para que no se vayan.
Se entregan las notas.
Mañana se entregan las notas. Uh-huh. ¿Alguna noticia que dar aquí en directo a alguno de tus alumnos? Mejor no, ¿no? Vale, mañana ya que se ven el disgusto, la alegría. Perfecto. Juan Miguel Nieto es responsable del Departamento de Biología de este instituto y Ana Martínez también es profesora de Biología. Con ellos queremos hablar de esta iniciativa del Día de la Tierra, que antes nos decía el director, yo creo que es una opinión que todos compartimos, es importante que ellos ahora en el instituto reciban una formación más allá de lo que aparece meramente en los libros, formación como en el caso del fracking o de las prospecciones petrolíferas, de asuntos que es que estamos viendo todos los días en las noticias. Ellos tienen que saber, y más en las asignaturas relacionadas con estos asuntos, de qué se les está hablando. ¿Cómo se le explica, si hace falta, a un chaval de estas edades la importancia de estos asuntos relacionados con el medio ambiente? ¿Hace falta, o frente a otras generaciones un poco más atrás, donde habría que inculcar unos valores medioambientales, ellos casi lo tienen de ADN ya?
Sí, yo creo que ellos ya tienen bastante asumido
porque la sociedad, la verdad es que ya tiene asumido bastante que el medio ambiente es un problema importante. Entonces, bueno, no hay, digamos que quizás lo que sí hay que explicar a lo mejor son los mecanismos, las razones y demás, pero la mentalidad sí la tienen.
Ana, ¿cómo se organiza el Día de la Tierra? ¿Cómo lo organizáis los profesores?
Pues en principio viendo un poco qué temas podemos tocar en clase y preguntando a los alumnos qué tema querían desarrollar. Entonces, como teníamos en mente el fracking, las extracciones petrolíferas en Canarias,
mismos, que de alguna manera
más o menos sí. Y claro, lo que me comentabas antes de si algún grupo estaba a favor, pues fue muy, realmente difícil, porque además queríamos hacer una especie de debate en el que se dieron las dos posturas, pero nadie quería representar la parte de las petrolíferas, por así decirlo.
Eso es un poco cómo es el germen, pero a la hora de preparar las clases, de organizar los grupos, ¿cómo es? Explicándonos un poco cómo es por dentro todo eso, porque ellos lo conocen, vosotros lo conocéis, pero la gente que está en casa, a lo mejor, escuchándonos desde el coche o dando un paseo, pues no sabe muy bien cómo se organiza este Día de la Tierra. Le deberíamos explicar los murales que tenéis puestos a la entrada, las proyecciones también que hay, las explicaciones que estáis dando y todas las actividades que habéis realizado. ¿Cómo lo explicaríamos?
Pues primero sería la elección del tema. Una vez que ya tenemos elegido el tema, pues lo que se hace es que, dependiendo de cada curso, pues se tratan determinados aspectos que además tienen que ir ligados a la programación que tienen. Entonces, en el caso de este año, pues por ejemplo los de primero de la ESO pues han estado trabajando el tema de seres vivos. Entonces serían los seres vivos que viven en las zonas en donde se pueden ver afectadas. Luego los de segunda de la ESO era el tema relacionado con energías y haciendo quizás más hincapié en energías renovables. Y luego tercero de la ESO y primero de bachillerato coincidían los temas, lo que pasa es que en un caso lo han tratado con póster y otro con presentaciones. Y entonces eran aspectos positivos y aspectos negativos.
Algunos os lo habrá preguntado, ¿esto valía para nota?
Sí, claro, todo esto se valora, claro.
Y lo han hecho muy bien, ¿no?
Sí, la
y
verdad
no
es que...
están las notas sí. Y si han sido bajas, cámbialas, profe, porque sí. Lo han hecho muy bien.
Yo quería comentar además que esta mañana, además en primero de bachillerato, pues ha habido un debate y sí, hemos hecho a favor y en contra. Y la verdad es que las conclusiones a mí me han parecido muy interesantes. En general me están sorprendiendo y además... O aquí cuando han estado hablando y demás me ha gustado mucho.
Sí que sorprende, Ana, frente a la imagen, no sé, de desganados que puede dar la gente o puede tener la gente o alguna gente de nuestros jóvenes, sorprende el ver lo implicados que están y las, como he dicho yo y no me voy a cansar de repetir esa expresión, lo clarito que tienen las cosas con esto y con otros asuntos.
Yo sí que he podido observar que están las dos partes, ¿no? Por un lado, sí que tienen claro que es algo negativo, que tiene implicaciones negativas para el medio ambiente y, por tanto, para nosotros mismos. Pero, claro, también se recapacitan y es muy difícil el cambiarlo. Siempre digo, venga, chicos, ¿qué podemos hacer individualmente como sociedad para cambiar esto? Nada, profe, nada. Así que sí, hay muchos que piensan que es muy difícil. Realmente es muy difícil.
Pero ¿no es esa una sensación un poco que tenemos también los mayores, por decirlo así?
Sí, claro, entonces eso lo viven. Y ellos lo demuestran de esta manera.
Y también con el medio ambiente.
Sí que es verdad que es una época de la vida en la que uno es muy rebelde y piensa que las cosas se pueden cambiar, pero sí que hay muchos que ya lo tienen dentro, que eso es algo muy difícil, que individualmente podrían hacer algo, pero claro que el mundo es muy grande, que somos 7.000 millones de personas, si no me equivoco, o más.
¿Y cómo no sé si es el objetivo, pero se le intenta quitar esa decepción con...
Sí, claro.
¿Cómo se hace?
Claro.
Porque a ver si me sirve a mí también.
Eso es, pues diciendo que si todos y cada uno de nosotros... pusiéramos en práctica estas acciones, pues todos nuestros granitos de arena harían una gran montaña.
Bueno, yo creo que a Ana le vamos a dejar que tienes, bueno, tenías clase hace 4 minutos. Esto no deberíamos decirlo, pero Ana, muchas gracias por estar
gracias,
con nosotros.
Gracias.
Bueno, pues se va corriendo para retomar su clase. No sé si alguno de los que están aquí era alumno suyo, pero no, me dice que no. Pues entonces va a ver cómo se encuentra la clase a la 1:30 o 1:35 de un jueves en el que los chavales se cogen vacaciones. Lo mismo alguno se te ha ido ya con la mochila y está saliendo por la puerta. Bueno, lo mismo que no. Juan Miguel, esta iniciativa del Día de la Tierra no es una iniciativa única de este curso. Ya hemos dicho que lo habéis hecho en ediciones anteriores y siempre, que es una constante a lo largo de las pasadas veces que habéis celebrado un Día de la Tierra, siempre con asuntos pues de actualidad o que interesan a la gente o que pueden tener una aplicación diaria casi en la vida de ellos.
Sí, la verdad es que he hecho una lista de las actividades que hemos hecho otros años. Entonces, por ejemplo, pues hemos tratado el cambio climático, Lo hemos tratado también, por ejemplo, un tema que era economía y desarrollo sostenible. Y luego otros temas que no son tanto relacionados con economía, pero sí cercanos, como era el Parque del Sureste, que a pesar de que es una zona protegida y que queda muy cerca, de hecho parte del término municipal de Pinto entra dentro del Parque del Sureste, sin embargo es muy desconocido. Y luego espacios protegidos en la Comunidad de Madrid. En general es, yo creo que es el quinto año. Y bueno, pues unos años mejor, otros quizá con menos intensidad, pero en general siempre ha sido muy interesante.
Bueno. Juan Miguel, no sé si hay algo más por ahí que quieras comentar que se nos quede relativo a este Día de la Tierra o...
No, en general que luego la participación de los chicos es buena.
No, no se les ve implicado, la
sí,
verdad.
Sí, 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 sí. Y la verdad es que quizás todas estas cosas sí se nota a largo plazo.
Te voy a preguntar una cosa ahora que nos están mirando. ¿Se implican más ellos o ellas en esto? En actividades como estas relacionadas con el medio ambiente.
No, yo creo que igual. lo mismo, sí, sí. Eso va más que nada no por sexo, sino por interés.
Muy bien.
O sea, hay chicos y chicas muy interesados y hay chicos y chicas menos interesados.
Juan Miguel, muchísimas gracias.
Vale.
Gracias, hasta luego. 1:36, una pausa y seguimos aquí en el Instituto Pablo Picasso.
Escucha con nosotros la vida. Hoy por hoy, Madrid Sur.
Los hay inquietos, valientes, galácticos, indecisos, artistas, deportistas, soñadores, generosos y despistados. Pero al ver el catálogo de Navidad Juguetos, todos dicen...
¡Me lo pido!
Esta Navidad, sean como sean, pidan lo que pidan, lo tienes en Juguetos.
Juguetos.
Juguetos en calle Luis Auguillo 80 de Fuenlabrada y en los centros comerciales de Parque Sur, Gran Plaza 2, Madrid Xanadú y nueva apertura en Centro Comercial Loranca 2.
Amistad, ilusión, deporte, bienestar. Enriquece tu vida bailando. Tablaoytumbao.com 91-263-6110.
Venderplata.com. Expertos, profesionales y discretos. Visitamos su domicilio o, si lo prefiere, le hacemos la valoración de cualquier objeto de plata por teléfono. Cubertería, candelabros, bandejas. Ah, y también compramos oro. Llámenos al 680-403-189 o contacte vía WhatsApp. Venderplata.com. Calle Cristo 17, Pinto, junto a Renfe. Venderplata.com. Le pagamos más.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Adavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería 24 horas. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Residencias Adavir. Cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Hoy por hoy, Madrid Sur, 94.4 FM, con David Sañudo.
1:38, hoy por hoy en el sur de Madrid, aquí estamos en la cadena SER, en la radio del 94.4 de la FM, que a través de sermadridsur.com, a través de las aplicaciones para dispositivos móviles de SER Madrid Sur, también pueden seguirnos en directo desde cualquier lugar del mundo. Antes, si recuerdan, y me ha parecido, bueno, pues a mí me ha parecido sorprendente, porque es que tienen muy, muy claro cómo funciona esto, nos han contado que el fracking, las prospecciones, muchos de los asuntos que tienen que ver con el medio ambiente vienen influidos por intereses económicos. ¿Qué hemos hecho? Pues nos hemos traído al concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Pinto, que es Salomón Aguado, para preguntarle sobre estos y sobre otros temas. Hola, Salomón, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
¿Mandáis tanto los del dinero como para todo esto?
No es cierto. Quien manda son los ciudadanos, que son los que nos dicen qué es lo que quieren y qué es lo que tenemos que hacer.
Vamos a aprovechando que está con nosotros el concejal, vamos a repasar diferentes asuntos de la actualidad económica del municipio. Actualidad que esta semana conocíamos, ya lo contábamos, se ha conseguido a través del ayuntamiento. Yo esto no le va a molestar a la alcaldesa, pero a base de ser un poco pesados, que el catastro no solo se reúna con vosotros, sino que decida que frente al resto de España, que va a tener que esperar a una revisión, que no sabemos cuándo será.
Universal, sí.
Sí, no tiene fecha todavía. En Pinto se va a hacer antes, por lo tanto, los vecinos se van a poder beneficiar antes de esa revisión catastral, a la baja, entendemos, y pagando menos.
Efectivamente, el Ayuntamiento de Pinto llevamos todo este año y el anterior reuniéndonos periódicamente conjuntamente con la Dirección General del Catastro para conseguir lo que los ciudadanos están demandando, y es que se haga la revisión catastral en Pinto. Y ya nos han confirmado que se va a realizar un procedimiento de valoración colectiva, que es como llaman ellos, el año que viene, de tal manera que el valor catastral de las viviendas en Pinto para 2016 será nuevo, y pues esto va a suponer una gran rebaja del impuesto de la contribución para todos los ciudadanos de Pinto.
En un principio, como poco 2016, pero a lo mejor antes, ¿no? Porque estáis luchando para ver si en 2015 pudiera...
Efectivamente, incluso... hay una modificación que se introdujo desde 2012, 13 y ya para el 14, que nos obliga a tener un porcentaje mínimo del 0,5%. Pinto tiene el IBI en el mínimo legal, pero nos obliga a una serie de viviendas que estén por encima de ese mínimo, y estamos luchando para que se apruebe una enmienda en la ley para que nos permita reducir eso, y eso pues va a suponer unos ahorros considerables de varios millones de euros a todos los al conjunto de la ciudadanía pinteña.
Bueno, hay un dato de Pinto que, hablando con la alcaldesa, me lo ha recalcado en muchas ocasiones, y es la reducción de la deuda en 17 millones de euros. Pero claro, uno piensa, se reduce la deuda en 17 millones de euros, pero se baja el numerito del coche, se amplían las bonificaciones fiscales, entonces ¿cómo? A mí no me salen las cuentas, ¿cómo se hace esto?
Pues ahorrando como hace cualquier padre y madre de familia hoy en día, se ajusta al presupuesto que tiene y solo gastas lo que tienes. Un ejemplo muy muy sencillo y que hicimos a principio de la legislatura fue la reorganización del transporte público. En Pinto, si vosotros recordáis, hasta hace 3 años había 3 líneas de autobuses urbanos que daban vueltas vacías por el municipio. Pues eso suponía un gasto, un déficit de más de 1.200.000 euros. A pagar a pachas con el consorcio. Bueno, pues para 2015 el ayuntamiento, con la reorganización que hubo, se creó una línea circular que sale de la estación, va hasta la Tenería 1 y 2 y vuelve por Parque Europa y por la Avenida de las Alpujarras, y una parada aquí muy cerquita. Pues eso nos supone que paguemos para el año que viene pues unos 100.000 euros. De 1.200.000 de déficit, es decir, unos 600.000 euros a 100.000, pues haciendo ese tipo de medidas. Evitamos contaminar, porque teníamos autobuses vacíos dando vueltas, ahora tenemos una línea más eficiente económica y medioambientalmente.
Y todo ese ahorro, aparte de suponer una reducción de la deuda, ¿supone también un aumento en las inversiones?
Hasta el día de hoy, puesto que el mes pasado aprobamos la cancelación del plan de ajuste, nos hemos dedicado a ahorrar y a pagar la deuda que teníamos pendiente. Como todo hijo de vecino, lo primero es, antes de gastar cosas nuevas, teníamos que pagar la deuda que tenemos. Bueno, pues ahora se va a hacer un plan de inversiones, pero inversiones sostenibles. Sostenibles financiera y medioambientalmente. Todos tenemos aquí muy cerca un pabellón con más de 5.000 espectadores que nunca ha estado lleno. Pues la gente lo que quiere es un campo de fútbol como el que se va a plantear en Parque Europa La Tenería, para que se pueda jugar con un número de gradas pues que no sea relevante. Esa es nuestra intención. O crear una oficina de atención al ciudadano, por ejemplo, en el barrio de La Tenería, que es necesario. Son pequeñas obras que, una vez que has pagado lo antiguo, y ya puedes afrontar nuevas inversiones, pero inversiones sin volvernos locos, sin tirar la casa por la ventana, porque no podemos.
Bueno, ya anuncio, por cierto, que el martes de la semana que viene va a estar con nosotros la alcaldesa de Pinto, Miriam Rabaneda, en esa serie de entrevistas que realizamos en nuestro Hoy por Hoy, ya en los estudios, a los alcaldes del sur de Madrid, para que nos hagan balance de estas cosas que nos ha contado Salomón y muchas otras, y nos cuenten también los proyectos para el año que viene en la localidad, un año que es electoral, que es especial, pero que a pesar de eso, seguro que la vida municipal no se detiene ni en Pinto ni en ningún sitio. Salomón, muchísimas. ¿Hay algo por ahí que se nos olvide? Pues muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros por invitarme.
Y mira, aprovechando que te tenemos con nosotros, antes lo has apuntado en alguno de los proyectos, ¿cómo de importante es el respeto por el medio ambiente, el no contaminar mucho a la hora de ejecutar proyectos en Pinto. Se mira, quiero decir, cuando os presentan un proyecto, venga, vamos a construir tal cosa o vamos a poner en marcha tal iniciativa, se mira dentro de, aparte de las condiciones económicas, se mira que haya un respeto por el medio ambiente. ¿Hay un interés, una intención de que eso también cuente a la hora de decidir?
Sin duda, sin duda. Las condiciones económicas es un factor importante, pero eso no quiere decir que descuidamos los aspectos medioambientales. Un ejemplo que os voy a poner y que queda muy claro. El ayuntamiento y la empresa municipal Aser Pinto ha adquirido vehículos. Podríamos haber cogido vehículos contaminantes, sin embargo, se va hacia vehículos eficientes, híbridos, eléctricos. Es decir, además de la parte económica, se tiene en cuenta el impacto medioambiental que tenga, es que tenga ello.
Muchas veces parece que está un poco en contraposición, ¿no? Parece que si algo nos interesa económicamente, va a dañar al medio ambiente.
No tiene por qué. Es más, hay factores que mejoran la situación medioambiental que económicamente son positivos. Tuvimos un plan de ahorro de las impresoras municipales, pues algo tan sencillo como imprimir a doble cara. Pues eso te ahorra papel, pues es un ahorro desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista económico. No es incompatible una cosa con la otra. Es más, es que si queremos vivir en un planeta sostenible, la única forma de es respetar el medio ambiente y que sepamos adaptarnos a él, porque si no, acabaremos destrozándolo.
Salomón Aguado, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Pinto, muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias, hasta luego. Bueno, he visto por ahí al concejal de Medio Ambiente, que va a estar con nosotros para cerrar nuestro programa. Queremos traer también a los dos alumnos cuyos murales, cuyos carteles, cuyos trabajos han sido elegidos como los mejores de este Día de la Tierra. Así que de todo eso hablamos para cerrar nuestro Hoy por Hoy, que estamos realizando desde el Instituto Pablo Picasso, aquí en Pinto.
Escucha con nosotros la vida. Hoy por Hoy, Madrid Sur.
AEA Fincas, líderes en administración y gestión de comunidades de propietarios, con servicio de mantenimiento integral, departamento jurídico propio, atención 24 horas y acceso online a las cuentas de su comunidad. Si no rebajamos los gastos durante el primer año, no cobramos. En Getafe, Avenida Juan de la Cierva 53, aeafincas.es. La gestión de su comunidad en manos de profesionales. 91-601-0968.
Cuando tienes sueño, duermes. Cuando tienes sed, bebes. Cuando tienes frío, te abrigas. Cuando te caes, te levantas. Cuando te vas, te despides. Cuando te llaman, respondes. Cuando dudas, preguntas. Y cuando ves un Seat Mii por 6.200 euros, lo compras. Seat Mii por 6.200 euros. Algunas decisiones se toman solas. Red de concesionarios Seat.
Ven a Autos Juanjo, calle Toledo 40. Parla.
¿Aún no sabes dónde pasar la Nochevieja? Hotel Las Provincias de Fuenlabrada sigue siendo la mejor opción para que celebres la cena de Nochevieja en compañía de la familia y amigos. Escucha, parking privado gratuito, copa de cava de bienvenida, menú de Nochevieja, discoteca y barra libre hasta las 5 de la mañana, precios especiales de habitaciones, reservas 91-492-0980. Hotel Las Provincias de Fuenlabrada, calle Zaragoza 2, junto a la estación La Serna de Fuenlabrada.
Manu, ¿dónde vas? Llevo a mis hijos a EducaChild.
¿Educa qué?
EducaChild, donde los niños aprenden inglés de una manera natural y comunicativa a partir de un año. ¡Anda! Sí, entra en educachild.com, localiza tu centro más cercano y allí te informarán. ¿EducaChild.com, me has dicho? Sí, pero se pronuncia EducaChild y también hay cursos para adultos. ¿Qué falta te hace?
Hoy por Hoy, Madrid Sur. David Sañudo.
1:48, hoy por hoy, la radio en el sur de Madrid, aquí en el Instituto Pablo Picasso de Pinto. Seguimos en el salón de actos con los chavales de las diferentes clases, de los diferentes cursos, asistiendo a lo que es, yo creo, un programa interesante, porque estamos conociendo lo primero, lo que han hecho ellos con el Día de la Tierra, pero también sabiendo cómo su ayuntamiento, cómo el Ayuntamiento de Pinto, y charlando con diferentes concejalías, la de Educación, la de Hacienda, ahora con la de Medio Ambiente, cómo desde el Ayuntamiento también se promociona la lucha por el respeto de nuestro patrimonio natural, del patrimonio natural de Pinto en este caso, y bueno, pues conociendo cómo han trabajado los chavales sobre esos dos temas que se ponían este año sobre la mesa, el fracking y las prospecciones petrolíferas. José Manuel y Marina son alumnos de segundo de la ESO. Ellos han elaborado los mejores trabajos, mejores carteles, mejores murales de esta edición del Día de la Tierra. Y están con nosotros y yo lo primero les doy la enhorabuena. Enhorabuena a los dos y buenos días, buenas tardes.
Hola.
Hola.
Muchas gracias.
Bueno, bien. Contadnos qué habéis hecho, a ver.
Pues yo he hecho el trabajo de la energía nuclear. Vale. Hemos hablado de la fisión nuclear, las ventajas, los inconvenientes y dónde se encuentran en España.
Bueno, pues cuéntame, ¿Dónde se encuentran en España primero? ¿Dónde hay centrales nucleares?
Hay en Burgos, que Santa María de Garoña, uh-huh. en Cáceres, Almanzor, Cofretes, Valencia,
sí.
Trillo, Guadalajara y Vandellós II, Tarragona.
Muy bien. ¿Cuáles son las ventajas y cuáles los inconvenientes de la energía nuclear?
Las ventajas, pues garantiza suministro eléctrico, es una energía que no produce CO2 y se trata de una fuente muy muy rica, por decirlo uh-huh. así. ¿Y
los inconvenientes? Porque claro, hablamos sí. de la energía nuclear, pero hay mucha gente en contra de la energía.
Es muy contaminante, pueden durar los desechos muchos años y se tienen que guardar en unos sitios especiales y son muy costosos.
Si yo te pregunto a ti, José Manuel, ¿tú estás a favor o en contra de la energía nuclear?
Pues depende.
¿De qué depende?
Pues no sé.
Tú imagínate que tú eres el presidente del gobierno y te dicen, a ver, José Manuel, que tenemos que poner una central nuclear aquí en Pinto. ¿Tú qué dices? ¿Que sí o que no?
No.
O sea, que no depende, entonces. Aunque si te la llevan lejos no pasa nada, ¿no?
Depende de qué sitio, claro, ah. porque si hay gente alrededor.
Vale. Marina, ¿de qué has hecho tú el trabajo?
Del petróleo.
Del petróleo. Pues anda que no es un tema complicado este del petróleo, ¿eh?
Ya.
¿Y qué es lo que has contado?
Pues prácticamente el trabajo está centrado en todos los inconvenientes que tiene el petróleo, hombre. También hay muchas ventajas, pero los inconvenientes, pues, uh-huh. es un tema que últimamente también se...
Lo que pasa es que ahora mismo, sin petróleo, ¿podríamos vivir?
¿O pues por no, menos? Porque es una energía de la que dependemos mucho. Que, hombre, mucha gente dice es una ventaja, ¿no? Porque nos da prácticamente muchísimas cosas que utilizamos en el día a día, pero luego depender tanto de una energía, pues, no es bueno. Uh-huh.
Cuéntame, los inconvenientes, me decías, dependemos mucho de ella. ¿Qué más inconvenientes
tiene? Pues es una energía no renovable, entonces pues en algún momento acabará y claro, tenemos que tener otras alternativas, porque si no...
¿Qué alternativas, por ejemplo?
Hay pues energías renovables.
¿Y por qué, antes nos lo preguntaba, o se preguntaba también por qué no se promocionan tanto las energías renovables? Hombre, ¿por qué pues, seguimos dependiendo del petróleo?
Por lo que han dicho es que no interesa, no nos interesa a nosotros porque es una forma más fácil de vida.
No
mueve dinero.
No mueve dinero. Está con nosotros, lo he dicho antes, el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Pinto, que es Julio López Badera. Hola, Julio, ¿qué tal?
Buenos días.
Muy buenos días.
Muy, muchas gracias por haberme invitado a estas jornadas. Estoy encantado de estar aquí escuchando a José Manuel y a Marina, porque de verdad era gusto escucharlos. Y lo que pido perdón es por la voz, porque
estoy... No, perdón, no. Te agradecemos que hayas hablado.
Puedo quedarme sin voz
de cualquier momento.
Bueno, perdóname, por favor.
De verdad, es más agradecimiento que otra cosa, porque con esa voz él quería estar con nosotros y iba a estar con los alumnos del Instituto Pablo Picasso. El medio ambiente antes... lo hemos comentado, es un poco el hilo argumental de todo nuestro programa. Por un lado, por lo que están haciendo los chavales, que ahora seguiremos con Marina y con José Manuel, pero por otro lado, sabiendo también o intentando saber cómo influye en las decisiones que se toman en el Ayuntamiento de Pinto. Antes nos ha dicho Salomón que es algo que se tiene en cuenta. Tú eres concejal de Medio Ambiente. ¿Te preguntan mucho a la hora de llevar a cabo unos proyectos?
Yo te puedo dar el ejemplo, ¿no? Más palpable es que la empresa pública está certificada en la gestión medioambiental. Las empresas hoy en día, ya muchas, tienen ese certificado porque pueden recurrir a concursar cuando hay concursos públicos y se exigen esos certificados, y garantiza que las empresas cumplen con todos los requisitos del cuidado del medio ambiente. El cuidado del medio ambiente es importantísimo en todas las facetas, ¿no? Indudablemente, para nosotros es muy importante que la empresa pública cumpla con estos requisitos y así lo hemos hecho.
Yo recuerdo entre los asuntos de medio ambiente que este año conocíamos en Pinto, me llamó mucho la atención esa especie de censo del arbolado que se iba a hacer, ¿no? Que no sé cómo va la cuestión.
Pues tenemos la suerte en Pinto de tener 20.000 árboles en el casco urbano. 20.000 árboles que yo creo que nos pone como municipio con más número de árboles en el casco urbano. 6.000 hay en el Parque Juan Carlos y 14.000 tenemos en las calles. Indudablemente esos árboles crecen y también mueren, ¿no? Viven y mueren. Este año hemos tenido que cortar muchos árboles Muchos no, bueno, relativamente pocos. Hemos cortado 70 árboles porque, bueno, estaban enfermos y podían provocar situaciones como la que no queremos que se provoque, ¿no? Que va a pasar en algunos sitios. Hemos plantado 140, indudablemente es un número muy pequeño frente a los 20.000 que tenemos. Y lo que hemos hecho, que creo que la pregunta iba por ahí, es una guía para que la tenga todo el mundo y sobre todo que la tenga la gente que está estudiando, que yo creo que es muy interesante para ellos, que tengan una guía de las especies que hay en Pinto, de todas las especies de árboles que tenemos, que sepan los lugares donde están las más extrañas y que tengan un conocimiento pues de toda esa variedad.
Claro, porque estamos viendo que los alumnos del Pablo Picasso nos hablan del fracking, del petróleo, de la energía nuclear, pero ¿los pinteños conocen el patrimonio natural, concejal, que tiene su localidad?
Pues hombre, yo creo que la mentalidad de los pinteños es que viven en una ciudad muy verde, una ciudad donde hay que cuidar eso, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que son conscientes toda la gente que vive en Pinto. Pero bueno, hasta ahora no había un libro o una guía como la que vamos a hacer ahora para que tengan conocimiento exacto de esa variedad de árboles que hay en nuestro municipio, y por eso lo hemos hecho. Pero lo hemos hecho porque yo creo que sí hay una conciencia de que vivimos en un pueblo donde cuidamos mucho el medio ambiente y la zona verde sobre todo.
Hemos hablado también de reciclaje, que si está por ahí Alba me dirá hay que consumir menos, no gastar tanto, y en Pinto se han aumentado los puntos, están los puntos móviles también, intentando hacer que el vecino lo tenga más fácil a la hora de reciclar.
El objetivo de la recogida de residuos sólidos urbanos, donde entran también todo el tema de papel, es que cada día haya menos, o sea, cada día produzcamos menos residuos. Ese es el objetivo de todas las ciudades, ¿no? No obstante, nosotros sí hemos aumentado los puntos de recogida de cartón en un 35%, pero nuestro objetivo no es que se recoja más cartón. En el futuro se deberá de recoger menos toneladas de residuos, porque tendremos que saber reciclar mejor y consumir mejor. No obstante, indudablemente, ante nosotros creíamos que había una falta de punto de recogida de cartón, hemos aumentado un 35% de puntos de recogida de cartón y papel.
Uh-huh. Y luego, pensando en el transporte público, que antes Salomón, el concejal de Hacienda, hacía referencia a la redistribución de las líneas de autobús que hubo en Pinto hace unos años ya, me venía a mí a la cabeza el tren y obviamente las obras que han comenzado hace muy poquito para hacer accesible, bueno, no más, sino accesible, la estación de tren de Pinto.
Eso es una alegría para este equipo de gobierno poder hablar de este tema, ¿no? Hemos trabajado en silencio, la alcaldesa, sobre todo, mucho tiempo con el ministerio, para que por fin se eliminaran las barreras que había en la estación. Era algo que queríamos conseguir y bueno, en unos momentos de crisis donde se cortaban los presupuestos a nivel de los ministerios y el Ministerio de Fomento, pues hemos, sobre todo el mérito lo tiene ella. Ella ha trabajado mucho con el ministerio para que por fin se solucionara un problema que era un problema que teníamos realmente en Pinto, y así se llevaba siempre al ministerio cuando les decíamos, mire, hay una persona que tiene un problema de movilidad y no puede acceder al tren, tiene que irse a otra estación antes o después para poder subir. Eso no puede ser. Lo entendieron enseguida, pero bueno, los problemas presupuestarios pues estaban ahí. Por fin lo hemos conseguido, se han empezado las obras son muy importantes porque hay que desviar la vía, los andenes se hacen más anchos para que coja bien los ascensores que hay para acceder. Uh-huh. Es una obra muy importante y es una obra que yo creo que se merecía el ayuntamiento y los ciudadanos de Pinto que se hiciera, y se va a hacer, gracias a Dios.
Concejal, muchísimas gracias.
La cuestión tiene.
Gracias, hasta luego. Marina, te voy a pedir una cosa para terminar, es una responsabilidad muy importante. Me tienes que resumir, y tienes 20 segundos, lo que habéis hecho en el Día de la Tierra, en tu clase, por ejemplo, y si quieres durante o del resto del instituto, lo que habéis hecho esta semana. A ver, ¿cómo se lo resumimos? ¿Cómo le explicamos a la gente lo que habéis hecho? ¿Y cuál es el mensaje que os ha quedado a vosotros? El pozo, la idea que se os ha quedado después de todo esto.
Pues la energía se ha ido dividiendo, cada tres personas hacían un tipo de energía y luego la hemos expuesto en clase para que cada uno viera los inconvenientes y las ventajas que tenía cada tipo de energía.
¿Y el mensaje cuál sería? ¿A qué conclusión habéis llegado?
Pues hemos
¿Lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal?
Sí, estamos haciendo mal.
¿Por qué?
Porque estamos usando demasiadas energías no renovables.
Y
cuando se acaben, pues va a ser muy difícil cambiar la forma de vida.
Bueno, pues ese es el mensaje. Ahora estamos todavía a punto. A lo mejor estamos llegando al punto de no retorno. Ahora podemos cambiarlo. A lo mejor dentro de unos años, cuando se nos acaben las energías finitas, nos quedaremos sin esa posibilidad. José Manuel, Marina, muchísimas gracias. Concejal, gracias. Y gracias a todos vosotros también por haber estado con nosotros. Llegan las noticias. Llegamos a las 2 de la tarde, el tiempo de la información aquí en la SER.